Muy buenas a todos, mi nombre es Damián Tiscornia y esto es Mitorias. A ver, hay personas que están en el momento justo, en el momento indicado, contra todo pronóstico, destacan. En este caso, cuando nosotros hablamos de la aviación de la Primera Guerra Mundial, se nos viene hasta los dibujitos animados, si uno ya tiene cierta edad, los autos locos, el Stuka Racuda del varón no sé cuánto, bueno, todo eso nos trae a el varón rojo, ¿no? Un personaje de la nobleza, un varón realmente, ya que su familia le había sido otorgado el cargo de varón ahí en, no sé, 1700 no sé cuánto, donde el diablo perdió el poncho. Busque más data. Usted quiere, yo le tiro un tema y usted busque también data, ayúdeme, pero bueno. Y nos trae toda esa rememoranza de la parte de la aviación, ¿no? La parte caballerosa, claro, hablaremos un poco también de eso. La parte caballerosa de los, yo qué sé, de la lucha entre caballeros, en vez de caballos, estaban sobre aviones ahí. ¡Bah! Y tenemos una imagen del barón Manfred von Richthofen, el barón rojo, más conocido en el barrio. Bueno, que, a ver, tenemos la imagen de un triplano con la insignia del ejército alemán. No confundas con el nazismo, todo eso lo hablaremos después, lo hablaremos casi en el final, porque también Richthofen directa o indirectamente estuvo involucrado en lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Usted me dirá, bueno, pero no dan los números. Va a ver que sí, va a ver que sí. Pero bueno, tenemos esa imagen en la cabeza del triplano, el tipo con una bufanda blanca que va por ahí haciéndose derriba a uno y dice, tranquilo muchachos, aterricen tranquilo que nosotros, yo los veo descender. Ahí se iba. Bueno, tenemos esa imagen. No podemos negar lo que hizo. Fue el más grande as de la aviación de la Primera Guerra Mundial. Para ser as, tenés que tener confirmado 5. 5 derribos confirmados. Él era un as. Tenía la friolera de 80 derribos confirmados. Pero acá vamos a ponerlo en contexto, porque usted me dice, 80, usted se piensa que esto es lo igual que los videojuegos, que Call of Duty, alguna de esas estupideces, no es lo mismo. Bueno, vamos a poner en contexto primero cómo era la aviación. La aviación se había creado 11 años antes de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Los aviones eran de maderita, una madera, tela y algún cable que sostenía un motor y algún osado psicótico que se subía a eso, ¿no? Había paracaídas, pero era más para globos, los globos de vigilancia, los globos que se usaban para, creo que se decían globos fijos, que se usaban para calibrar las baterías de infantería, bueno, todo eso. Pero los tipos, por comodidad, no había globo, no había paracaídas. Te pegaban un corcho y te iba directo abajo, directo abajo. Y en esos años, con esos avioncitos de juguete, que no, yo no me animo ni a subir, a ver, ni loco me subiría eso, porque, a ver, eran, insisto, hacía 11 años se habían, los hermanos Ray habían hecho, uy, voló, y había volado medio kilómetro, no sé cuándo subió. Bueno, en esa, cuando empieza el conflicto en 1914, en total, en todas las potencias, la del coso, que este, el tentempié y la pi, habían más o menos 300 aviones. Y de los cuales eran, para la mayoría no sabían para qué demonios no iban a usar. Porque un revólver sabe para qué lo va a usar. Un tanque sabe para qué lo va a usar. Dicho sea de paso, se crea la Primera Guerra Mundial. Se podría decir que la Primera Guerra Mundial es la primer guerra moderna. Digámosle que la Primera Guerra Moderna. ¿Eh? Digamos eso o digamos otras cosas muchas más. Pero bueno, es la primera guerra moderna, con un montón de armamentos que vamos a ver, que se siguen usando hasta hoy prácticamente. Pero, a ver, insisto, vos tenés el revólver, tenés la caballería, tenés la ametralladora, y vos sabés para qué se usa, pero un avión para qué corno quiero. En esa época sale, que dice, bueno, saquen los aviones y vayan, que vayan a ser de observadores, porque los globos está todo bien, pero estamos con los prismáticos, están con un gas que le pegan un corcho y se prende fuego en 2 segundos. Bueno, hay un montón de historias, hay un montón de documentales también, que he visto uno muy bueno, si puedo les dejo el link, del gobierno canadiense, de una persona que contaba, el nieto contaba, lo que le había contado su abuelo, ¿no? Que no había sido un as ni nada, pero que había estado y contaba su experiencia de estos globos, ¿no? Los mandan a hacer patrullaje, ¿no? Entonces, claro, mandan de un lado, mandan del otro, se empiezan a cruzar y no llevaban nada. ¿Qué hacen los tipos? A lo sumo se saludaban, le decían, ¿por qué no te vas a la...? Y movían las manos, los amenazaban, hasta que uno sacó un bufoso y empezó los tiros. ¡Pum! ¡Pum! Corcho y va, corcho viene. Bueno, otro dice, ah, vos sacó un revólver, yo saco una escopeta. Y así empezamos la escalada hasta que le ponen, dice, bueno, vamos a poner a los aviones, pero había un tema. Insisto, los aviones eran, apenas podían llevar una persona. Dos, porque llevaban las cámaras que eran para sacar fotos. Ahí está el tema. Nosotros nos imaginamos un avioncito que te subís y listo. Yo he tenido la experiencia de subirme, no uno de estos aviones, ni loco, me subo, pero no, me subo un Piper, un Piper y un Cessna, de esos chicos, que son, parece una aleta de sardina. Y te vas sentado, yo me acuerdo una imagen, debía tener 12 años, 13 años, que miré así por el costado y había como un lugar que no estaba si bien cerrado. Entonces vos mirabas para abajo y se veía una franja de 1 centímetro, medio centímetro así, se veía para abajo. Y donde vos estabas sentado un par de metros ahí y veías, no sé, 600, 700 metros, 800, no sé a qué altura estaba. Y eso te estoy hablando en los años 90, 80. En los años 80, para ser más exacto. Y en un lugar que estaba cerrado, no estaba presurizado, pero estaba cerrado. Tenía una cabina. Imagínense usted estar... Y encima construido con metal, ¿no? Con metal y con una tecnología de radares, con un par de cosas. Ahora imagínense usted que se sube a una cosa que lo único que hacía era trasladar del punto A al punto B. No tenía absolutamente tres demonios, nada de nada. La cabina, no había cabina, ¿qué es una cabina? Está loco vos, pero está psicótico. Bueno, ¿qué hacen estos tipos? Le van forzando la tecnología, hasta poder montar ametralladoras. Pero hay un tema. ¿Cómo eran los aviones antes? Con hélices. Entonces, ¿qué pasa? Había un problema grande. Si la hélice estaba adelante, ¿cómo disparo? Eso lo hablaremos ahora, más adelante. Hasta tarde me dirá quién es Richthofen, pero quiero ponerlo en auto. Porque por la biografía, más o menos todo lo conocemos. Pero para que vos tomes también conciencia de cuál era el momento. 1914, primer vuelo 1913, me equivoco, o dos, no me acuerdo. Eso es lo que a mí me interesa que se tome en contexto. Van, los tipos ponen la ametralladora y ya empieza. Pero como dijimos, tenía que ir un hiato atrás con una ametralladora. O le ponían las ametralladoras arriba de la sala o de costado y no hacían disparo muy correcto porque la bala salía para cualquier lado. Imagínate en un cachivache de eso volando. No llegaban a 160 en algún caso, algunos que otros llegaban a 190, en picada podían llegar más, pero 190 kilómetros por hora. Pero estamos hablando de cachivaches, a ver, para la época era tecnología avanzada, pero estaban forzando algo que hacía 11 años que había estado. Bueno, ahí viene Fokker, dice, ah, bueno, vamos a poner acá y vamos a hacer que se dispare por un mecanismo, muy interesante la creación del mecanismo, que sincronizaba las ametralladoras con las aspas. Había una de las ideas que había salió de Roland Garros. ¿Vio el torneo de tenis? Bueno, el torneo de tenis, el nombre, el es de Uñato, que estaba en la Primera Guerra Mundial, y una de sus ideas es blindar las hélices. Esto es todo muy lindo, pero usted está disparando ametralladora 765, demonio calibre sea, y pega una bala y por ahí el corcho le vuelve a usted. Tampoco yo. Tampoco. Y lo que hizo Fokker fue sincronizar. Pasaba el aspa. Usted me dirá, ¿cómo hace? Bueno, no sé, porque es rapidísimo, ¿no? Es que pasa dos por... va media vuelta por minuto. No. Independientemente de este logro tecnológico, ahí los alemanes logran tener una ventaja sobre los franceses, sobre los ingleses. Los franceses, si no me equivoco, sacan un... sí, creo que los franceses o los ingleses, no me acuerdo. Uno de los dos, los ingleses. Sacan un avión que le ponen el motor atrás. Pero si usted ve ese avión, le hace acordar al Escuadrón Diabólico. De en serio se lo digo. No puede ser que haya... si no vio los dibujitos, busque el Escuadrón Diabólico. No puede ser que haya eso y sean personas que hayan subido a eso. Pero bueno. Una bañera con un ventilador en la parte trasera con dos alas. Y ahí salían los tipos, con la ametralladora adelante. Bueno. Eso era el contexto de la Primera Guerra Mundial de los aviones. Algo muy nuevo y algo que estaban haciendo. En ese contexto sale un niato llamado Manfred von Richthofen, que, a ver, no fue el mejor, según dicho por algunos, no fue el mejor piloto, no fue el mejor tirador, pero tenía una condición, algo que superaba todo esto, que era el instinto de caza. De ahí salen los pilotos de caza. Salen a cazar. De ahí viene, no es el de combate, el piloto de combate. No, el piloto caza. O sea, sale a cazar. Lo veían como una caza. Y Richthofen, Manfred, más específicamente, era un cazador nato. Ahora vamos a hablar un poco de su vida, su niñez, que esto y que el otro. Pero tengamos ese contexto. Yo sé que es un poco largo, pero vale la pena pensar también en ese momento. Póngase en ese lugar. Las guerras, principalmente, la Primera Guerra Mundial se llamó guerra de trincheras, por lo menos en la parte occidental principalmente. Estaban trabados y avanzaban 50, al lado para la, 50 metros para un lado, vamos 50 metros para el otro. No era así, pero no sé, avanzaban 100 metros. Al otro día retrocedían, iban usando hasta las mismas... si no se destruían las mismas trincheras, o sea, ¿me entiende? Era guerra de y usted ver en el cielo unos tremendos máquinas modernas, que eran los aviones esos monoplaza, después biplaza, después vinieron biplano, triplano, todo eso, ¿no? Usted lo veía desde abajo y quedaba fascinado. Y esto es lo que pasó. Manfred tiene el nombre de empresa de seguro. Von Richthofen nació el 2 de mayo del año 1892. Mire usted. En Breslau, Prusia. Lo que hoy es Polonia. Por eso le digo, ¿no? Ya no está. Pero bueno. En el seno de una familia aristocrática. Y hasta acá usted va a decir, bueno, ah, qué interesante, mire usted. Qué interesante, es un aristócrata prusiano con mucho dinero. No. Tenían el cargo todo. Al padre no le había ido muy bien, él estaba con... hizo la carrera militar, pero no destacaba demasiado en los negocios, ¿no? Y la que bancaba todo era Kunegunde, la que más aportaba, que era la mamá, ¿no? Cuidaba el mango, cuidaba la plata. Kunegunde ve el fracaso de su marido, que esto y el otro día, y se va hacia sus hijos, digamos, ¿no? Principalmente hacia Manfred von Richthofen. Vamos a decirle el varón rojo, porque ya me canso. A Manfred, vamos a decirle Manfred. Pero la que apoyó a todo esto fue la madre. A los 11 años, al pibe lo mandan a una escuela militar. Para que siguiera ahí el tema de la tradición familiar, que esto que el otro, guiño, guiño, pero la que, insisto, la que aportaba más a esa aristocracia era la madre. El padre, bien, gracias. Sí. Una vez que cumple ahí todo, bueno, imagínense que estamos diciendo que nació en 1892. Esto pasó en 1914. Fíjese qué edad tenía aproximadamente, ¿no? 20 años, man. Saque usted más o menos la cuenta. Estuvo en esta escuela militar, ¿no? El señor Manfred. Y se alistó a los ulanos, la caballería alemana. Porque en esa época era, a ver, insisto, ¿no? Era tener cierta categoría, cierto nivel. Mira vos, que esto y que el otro, que pito que flauta. Bueno, muy interesante. Pero había un tema. En la Primera Guerra Mundial, una de las armas que se empieza a usar, que ya venía, ¿no? Pero que se masificó, y encima con el tema de las, ¿cómo se puede decir esto? Con el estilo de guerra que fue de trinchera, la caballería, sabés lo que podías hacer con la caballería, venía un ametrallador, empezaba a disparar y vos salías corriendo con el caballo arriba tuyo, salían todos volando y salían todos corriendo. En 1915 se mete, entra como parte de la caballería, pero cuando vieron que la caballería no era muy útil, mandan a hacer otras tareas. Y la verdad, el tipo no estaba muy contento, que digamos, porque quería ver acción, era un tipo, un cazador, quería ver cosas interesantes. Y donde estaba, no pasaba, porque, insisto, hacían trabajo, estaban en un segundo plano. Bueno, en eso, que él está ahí, pide el traslado, la verdad no le interesa. Había conseguido la Cruz de Hierro estando en infantería, no una distinción menor la Cruz de Hierro, o sea. Pero la verdad, en un momento, una de las frases que él dice es, esto de le toca ir a las trincheras, que la verdad dice, esto es muy aburrido. Además de decir, esto es muy aburrido, yo calculo que habrá el ambiente en donde él estaba, a ver, las trincheras eran foco de infección, eran lugares donde la rata más chica te llevaba a UPA hasta el talar de Pacheco, donde te gaseaban, todavía en esta época no, pero eran lugares en condiciones paupérrimas, todo mojado. La comida no era muy saludable, que digamos, por eso se iban rotando, empezaron con el tema de las rotaciones. Pero Manfred dice, es aburrida, es muy aburrida. Yo calculo que eso y otras cosas más, calculo yo. Allá por el año, en octubre de 1915, ya estando un tiempito en la caballería y ya decepcionado, conoce a su ídolo, no era más ni nada menos, queridos amigos, que Oswald Oskley, o como demonios se diga en prusiano, yo no sé. Que era, a ver, ¿cómo le puedo decir? Para Richthofen era su ídolo. Y no solamente encontró en Oswald, digámosle, porque no, Buckler, es Volker, no sé cómo se dice. Reconoció un maestro, un tutor, con lo que significa, estamos hablando de pibes jóvenes, no estamos hablando de un tipo de 40 años. Hoy por hoy se quedan traumados. Ay, soy adolescente, cada tenés 30, pero ¿qué adolescente? La vida, hijo de. Bueno, en fin. Y le pide ahí algún consejo, que esto y que el otro, y se mete, ¿no? Primero va como observador, ¿no? En los aviones sacando fotos, que esto no es para mí, yo quiero. Bueno, logra meterse en el escuadrón, en el escuadrón diabólico, no, pero. Se mete en la academia de vuelo, todo muy reciente. Además, insisto, ¿no? Esto es muy, muy básico, la academia de vuelo que había en esa época. Yo no sé cuánto quisieran meterse en ese lugar. Una vez que termina esta academia de vuelo, creo que 2 semanas después, el líder del escuadrón lo elige formar parte del grupo de cazas, y acá sí, perdóname, Hachstallfeld 2, la Hasta 2. Llamale Hasta, le decimos a partir de ahora Hasta, porque no. En su primera batalla aérea sobre el cielo de Cambrai, Francia, Yo también me busco un personaje que todos los nombres son, me cuesta un potosí. El 17 de noviembre de 1916 mostró sus cualidades como piloto, una agudeza visual y un don innato al hacer frente al peligro. Su ídolo, Oswald Bilkley, o como demonios se diga, tenía 40 derribos. Y además, a todo eso, tenía la medalla, creo que la distinción de Fort Perletit, o algo así. No, yo soy malísimo. Búsquenlo, como era el nombre de la insignia que te da cuando derribas 16 aviones, por lo menos, ¿no? Y, a ver, era su ídolo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado, querido amigo? En un accidente con otro avión de la misma escuadra, Oswald pierde la vida. Con 40 derribos. Nada más ni nada menos, 40 derribos. O sea, la vara de Richthofen a tener como a seguir era una vara alta, una vara muy alta. A todo esto, estamos hablando de que Richthofen tenía 20 y pico de años, 23, ponele. Imagínense lo que le pasa por la cabeza cuando tu maestro, tu ídolo, el que vos veías, porque, a ver, Bilkley crea un montón de normas. Era algo tan reciente la aviación, lo que se llamó combate de perros. Era tan reciente, porque iban por la parte de atrás, ahora hablaremos de eso después. Era tan reciente todo eso, que el tipo daba consejos que hasta hoy por hoy, ciento y pico de años después, se siguen usando. Ir con el sol en la parte trasera, estar desde arriba, tratar de siempre tener una posición superior al enemigo en la parte de arriba, bla, 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 bla. Los que son historiadores de parte de guerra y todo esto, o fanáticos de guerra, me dirán, es una estupidez lo que te dicen, pero es así, digamos. Fue haciendo camino, y que se te muera ese ídolo, te marca la vida. Encima, Richthofen recibió el mando de la escuadrilla, que fue bautizada, algunos dicen que por los periódicos, que esto y que el otro, con el tiempo, el circo volador. Ahora vamos a decir por qué. Richthofen lo ponen a cargo de la Hasta 11, que era un grupo que durante mucho, muchos dicen que no habían bajado uno solo hasta que llegó el tipo, hasta que llegó Manfred, los pulió, les enseñó, tuvo que tomar el papel que él veía en su ídolo, en Oswald, y que fue adoctrinando a sus subalternos. Pero bueno, se hace cargo de la Hasta 11, la transforma en una Hasta con mayor efectividad, y ya llega un momento que el tipo, a ver, había superado, si no me equivoco ya, lo que había logró, insisto, ¿no?, la medalla esa, la condecoración esta, logró muchos derribos más y llegó a la friolera de 40. Por cada derribo que hacía Richthofen, mandaba hacer una copa de plata, ¿no?, con el nombre y algunos datos de lo que había pasado. Además, cada vez que derribaba y podía, bajaba y sacaba, yo qué sé, las matrículas del avión, algún signo o algún souvenir. Bueno, acá ya nos estamos alejando un poco de la caballerosidad y todo eso, ¿no? Pero era un cazador, se quedaba con parte de un trofeo. Veámoslos así, si quieren mirarlo de esa manera, miremoslos así. ¿Por qué el psicovolante? Porque el tipo, a ver, querían que vean que él venía. Él quería que supieran que se enfrentaba contra un as, contra una persona de temer. Y se crea, ¿qué hacen? Pintan los aviones. Había una orden que tenían que hacer de colores cromáticos, no sé, vas a ver varias. Hacen eso, pero con unos colores chirrones que daban calambre. O sea, vos tratás de disimular más o menos un poquito. Es lo que se dicen, que decía como que él venía a pelear, no a esconderse. Entonces, bueno, vamos, ¿qué color es el menos llamativo? El rojo. Pintaron de rojo. Y todo el resto fue pintando. Uno pintó de verde, otro amarillo patito. Pero siempre con algún cosito rojo, ¿viste? Como para identificar. Igual era, a ver, venía lo loco de los... Además, date la imagen que estamos hablando, ver venir eso a enfrentarte a vos. Y además, ver a Richthofen, Manfred, más específicamente, venir con su albatros de 3. Y fue con el que más consiguió, creo que consiguió 58 derribos con ese avión. Todo lo tenemos con el Fokker, con el Fokker DR1, que era el triplano. Pero con el que más éxito tuvo fue con el albatros de 3. Bueno, hasta ahí vamos. El tipo ponía, ¿no?, que esto y que el otro, y fue consiguiendo llegar a un número, como dijimos, 80 derribos. En una de esas batallas, que iba las casualidades, la casualidad cuando la suerte deja de acompañar a las habilidades, se producen ciertos hechos. Uno puede ir todo bien, se manda una macana, patina. En este caso el patinaje era complicado porque era vida o muerte. En uno de los enfrentamientos, y acá se marca mucho, insisto, acá se marca, hay, acá ya se empieza a crear el ídolo, ya con 40, ya había superado al máximo exponente, que cuando murió le hicieron los honores, que a ojo, impresionante todo lo que le hicieron, pero cuando lo superan y ven y se dan cuenta el gobierno alemán que ya tenían un nuevo ídolo, salían fotitos tipo cromo, viste que hoy te compran, no sé, la de, no sé, cualquiera de estos, Pokémon, no sé, lo que sea. Estoy medio alejado en el tiempo. Y en esa época salía la foto de Manfred Richthofen, ¿no? Ahí medio coloreado, que estoy con el otro de costado mirando así, tipo galanazo, haciéndose, viste, la mujer cortándose, ¡ay, ay, viene Richthofen! Bueno, todas cosas así. El gobierno alemán dice, bueno, mirá, sos bastante más importante para nosotros, que salgas de acá, todo muy lindo, pero rajá. Bueno, no hace caso el tipo, dice, no, yo voy a seguir piloteando, que estoy que el otro, bueno. Le dan la orden, a nivel propaganda, ¿no? Le dan la orden que vaya a escribir un libro, su autobiografía. Mandan ahí a una persona para que tome nota, porque no era escritor, era aviador, ¿no? Y crea su autobiografía, ¿no? Que es con el título, bueno, vamos a decirlo en castellano, en alemán no, no. El avión rojo de combate. En donde él cuenta, ¿no? Dice, sí, porque yo venía con el avión, el aeroplano, ahí, entro en la nube, pego 3 corchos, caen 15 aviones. Bueno. Y el tipo iba, la persona iba anotando, ¿no? Piqui, 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 piqui. Bueno, hasta acá vamos. Lo peor que el libro se lo pueden conseguir hasta la actualidad, ¿eh? Está como 5.000 pesos argentinos a la fecha que estoy haciendo esto, del 24 del 10 de 2021, pues mañana no sé cuánto va a estar. Pero vale la pena. En donde él mismo se ensalza, ¿no? Pero la persona que tipeaba algunos detalles dejaba. Y acá viene la dualidad. Como siempre decimos, ¿no? Grandes personajes, grandes diferencias de carácter, ¿no? Vamos a ver que hay personas que la aman, hay personas que las odian, ¿eh? Siempre en personajes son grosos, siempre vas a tener eso, quien lo ama y quien los odia. En este caso, hasta era admirado por el enemigo. Es complicado eso, que el enemigo a usted lo admire. Es complicado, hay que ser muy grande para hacer eso. Se han abierto los archivos, de la familia Richthofen, creo que para el 2017, si no me equivoco, 2018, por un estudio se le había permitido, creo que a un autor, poder leer los diarios de la mamá, ¿no? Y vieron cartas que mandaba él, ¿no? Y hay una escena, ¿no? No una escena, sino un combate, en donde en el libro, el avión rojo de combate, dice, bueno, le he disparado a este individuo y al ver que estaba dañado, le hice señales que bajara y se retirara. Punto. Sí. Y en la carta decía, ¿no? Algo así, tal día, misma fecha, agarré un avión, lo clavé no sé cuánto tiro, lo prendí fuego y cuando estaba por aterrizar, ametrallé al avión. Hay una diferencia de concepto. O se fue, o él miente cuando escribe exagerándole a la madre. No sabemos, pero bueno, yo calculo que la segunda era más sincera, ¿no? Porque querían tener ese grado de mostrar como que eran caballeros, del aire. Bueno, no era tan así, pero además pongámonos en el lugar, el pibe tenía 23, 24 años. Cuando muere no llega a los 20, a los 26, o sea. Estamos hablando de que hoy por hoy se hacen problemas por algo que salió en Twitter. Algún, ay, soy un alma sensible. Imagínense el pibe que estaba, y pibe de mucha guita. Bueno, en este caso era de una familia aristocrática, pero no de mucha plata. Pero tenía plata, no estaba por, no era un campesino que venía de la nada o uno que estaba en la obra. No, y lo llevaron. No, no tenía eso, tenía. Y enfrentarse a pasar a ser un tipo de infantería que ya consigue una cruz de hierro, que no es para cualquiera, y después conseguir la de honor por, creo que 16, que no me sale el nombre en francés, por 16, más de 16 derribos, que esto y que el otro, y hay haber vencido, pero no vencido en el mal sentido, sino haber logrado más que su ídolo, que había tenido 40 derribos, él lo había superado. Entonces póngase en la cabeza de ese individuo, de ese joven, de 20 y pico de años, 24, y sos Dios, en esa época te sentís inmortal. Entonces él escribe, se jacta mucho, pero siempre con el grado ahí, como que lo dejaban muy limpio, ¿no? Que le pegaba un corcho y anda tranquilo en tu casa, man. Pero también hay que entender una cosa, piloto que vive, piloto que le van a dar otro avión y que puede ser ese piloto que te baje. También pongámonos en la cabeza de una persona que está combatiendo. En las películas muy lindo, sí, ay, mirá qué bueno que es. Yo creo que tal vez lo que más resuma esto es la escena de Salvando al Soldado Ryan. Recuerde a quién perdona la vida y quién mata, al capitán, creo que era. A quién lo mata, a Tom Hanks. Recuerden eso. Si no vieron la película, jóvense. Después de que hace toda esta vuelo al frente, y le pegan un corcho. En una situación media rara. Estaba con un avión, estaba persiguiendo a uno de cosas, y el que supuestamente era un derribo rápido, le empieza a perseguir, a perseguir, a perseguir. Y el tipo empezaba, el que estaba disparando, el que venía atrás, el que era el acompañante, digamos, porque era un avión de observación. Estaba con la ametralladora tirando a donde venga. ¡Pah! Le pega un corcho. Se acabó la suerte. Corcho en la cabeza. Quieras o no, sobrevive. Sobrevive el tipo. Manfred sobrevive. Increíble. Pero sobrevive. Aterriza el avión. Lo lleva. Está no sé cuánto tiempo internado ahí. Le ponen. Hay varias fotos de él. Con, no sé, en la mollera le habrán pegado, en la parte de la mollera, que imagínense la medicina de 1916, 1917, lo que fuera. Sí. Vuelve al frente ya con, habíamos dicho, ya dejan los foques, que los foques, perdón, los albatros, porque ya los albatros habían sido superados tecnológicamente. Ya las copas de plata no se consiguen, porque ya empieza a escasear, ya empieza a verse el final de la Primera Guerra Mundial en las acciones, ¿no? Ya primeramente se empieza a ver esto. Y empieza con el vuelo de el avión que es más conocido de él, ¿no? El que todos tenemos en la cabeza, que es el triplano Fokker DR-1. Todos tenemos ese en la cabeza. Empieza, y con ese fue el que hizo un cuarto, más o menos un cuarto. De los derribos que hizo, solamente hizo un cuarto, el resto lo hizo con otro avión. Pero todos tenemos esa imagen, en donde la máquina y el individuo se funden, ¿no? No podemos imaginar a un, salvando las distancias, insisto, no podemos imaginar a un Alejandro Magno sin bucéfalos. No lo podemos imaginar. Bueno, acá tampoco podremos imaginar, imagínense en un globo. De esto, de estos globos que estaban ahí colgando, que no me acuerdo cómo era, los globos cautivos, ahí está, ahí salió la frase. Recibe el disparo en la cabeza, que esto y que el otro, bueno, vuelve, ¿sí? Pero después del disparo, muchos dicen que hubo un antes y un después. Primero quiso ver el tema del libro, porque algunos dicen como que se dio cuenta del tema de la vida, la bla bla y bla bla. El tipo vuelve, pero insisto, algunos dicen que el tiro afectó neurológicamente. Además, tratamiento psicológico, sociedad anónima. ¿Qué te va a tratar? ¿Un trauma? Ay, tengo un trauma. ¿Sabe? Mire, doctor, no me. Veo que la gente no me acepta mi condición de ser humano. En esa época, ¿no? ¿Sabes qué estaba haciendo Freud? En fin, todo muy básico. Entonces, estos envuelven, algunos dicen que vuelven de una manera muy, hasta contradiciendo sus propias órdenes, pero igual logra seguir anotando, se hace sus copas y sigue anotando, ¿no? Pero llega un momento que hay una batalla el 21 de abril de 1918, día tranquilo, no para él. Vaya a saber qué demonios perseguía, y acá digo demonio no como algo, sino qué demonios llevaba adentro. Porque, insisto, después de ese, nunca volvió a ser el Manfred del principio, el que seguía al pie de la letra lo que le había enseñado su maestro, ¿no? Oswald Bilker. O sea, creo que la única vez que lo dije bien. Sale y se empieza a alejar, siguiendo a un piloto inexperto. Van, que esto y que el otro. Y comete el error. Porque siempre era ganar altura. Para que los que están abajo, porque no era que solamente había aviadores y peleaban entre ellos. No, no, no. Había, si había un ñato con un rifle abajo, te pegaba un corcho, te trataba de pegar un corcho. Había baterías, ahí disparaban contra los aviones, que esto que el otro, bueno. Vuela muy bajo. Y supuestamente, la versión que siguió hasta por lo menos los años 70, yo diría 80, era que Roy Brown, un canadiense, viendo que perseguían a este novato, heroicamente dice, voy a dar vuelta a mi nave e iré contra el maldito Richthofen, que va a ver que con mi poder de fuego le dispararé y lo tiraré. Una mezcla de español, mexicano, portugués y menos canadiense, cualquier cosa. Pero bueno, esa es la versión que dio. Y, a ver, Roy Brown durante, parece coso de rock, ¿no? Roy Brown, hasta que murió, él dijo, yo lo maté. Y acá viene el tema de la muerte de Richthofen. Y disculpe que se va haciendo un poco largo. La muerte de Richthofen, igual busquen, siempre digo, yo te estoy tirando datos así, no te estoy diciendo, mira, el día del 25 de abril a las 2 de la tarde derribó 2, al otro día 5 y a la edad. No, hay lugares para eso, hay otros foros. Yo estoy contando la historia de un individuo, de un joven de 20 pico de años, 24, 25 años, que cuando logra su máximo esplendor, ¿no? 24, 25, y ahí queda. Faltaba creo que 2 semanas para que cumpla 26. Así que bueno, Richthofen es alcanzado por su propia imprudencia, por no seguir sus propias reglas, ni la de él, ni la de su mentor. Pero queda el debate que fue, Roy Brown, el que le pegó el corcho, el canadiense. Bueno, yo vengo con el avión, toda la historia. Supuestamente se han hecho que es imposible que Brown, en las condiciones que estaba de combate y en el poco tiempo que estuvo, porque estuvo muy poco tiempo detrás del Barón Rojo, de Manfred, se trató de poner atrás, trató de disparar, pero no daban los cálculos. Usted no es que apuntaba y tiene una mira láser, no. Una holográfica, no. Imagínese si le eran el Pugo en el Fortnite, imagínese en esto bicho, en esta bañadora voladora. No, no, no daba. Tampoco daba el ángulo de entrada. Se empieza a investigar. Algunos dicen que soldados de infantería australianos en tierra, empiezan a los corchos y empiezan a disparar, pa, 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 pa. Y un tal William Evans, que no hay ni una foto, ni se enteró que había derribado, supuestamente es el que derriba a Manfred von Richthofen, el as de ases de la Primera Guerra Mundial. Muere sin una maldita foto, no se sabe, no hay rostro de él, se ha investigado, no hay nada. William Evans, insisto, su vida creo que murió no sé en dónde, terminó en la nada, nunca supo nada. Esto fue, llegando al siglo XXI, se logra esta clase de investigaciones, ¿no? Con testigos, con cosas. Además, se encontraron hasta, hubo un veterano que estuvo, que estaba en la parte de médicos, y que la verdad lo atendió y cuando estaba vivo duró un par de segundos y murió. O sea, pero hasta el asiento creo que está, no sé si está en Inglaterra, el asiento del avión. El avión fue, lo agarraron, si Richthofen tenía la costumbre de agarrar trofeos, el de él fue, lo devoraron. En 2 segundos no quedó nada de ese avión. La ametralladora se llevó uno, un pedazo de la cola el otro, la hélice este. Lo destruyeron, prácticamente. Se le da un entierro, un funeral, ¿no? Le sacan una foto que me llamó mucho la atención para mostrar de que realmente había muerto. Varios conocemos, hemos visto, yo qué sé, la foto de Che Guevara, que esto y el otro, para mostrar que estaba muerto. Bueno, esto ya lo hacían mucho tiempo antes. Y lo muestran a Richthofen, ahí, arriba de una foto de él, arriba de una mesa. Se le brinda los honores de máximo que se le podían dar, se lo entierra en territorio que estaba ocupado por sus enemigos, y acá no termina la historia, porque usted me dice, bueno, termina acá la historia, murió Richthofen, bueno. Había un oficial joven, que estuvo a cargo por muy poco tiempo, porque después de la muerte de Richthofen, ponen al segundo, para que maneje todo el aparataje que manejaba Richthofen, pero a los pocos meses muere. Y sube un joven llamado Göring. Bueno, sí, el mismo Göring de la Luftwaffe. Ese Göring me influyó mucho también años después, y ahora vamos a ver por qué. Pero estuvo muy poco, no es que estuvo luchando ahí durante, no sé, varios meses. No, fueron un par de semanas que estuvo hasta que terminó la guerra. Che, terminaron la guerra. Y bueno, vámonos. Se fue con los aviones y se fueron al demonio. Pero quedó con el bastón de mando de Manfred von Richthofen. Queda con esto y, a ver, pierde la guerra, Tratado de Versalles. ¿Se acuerdan? 1900, hay un podcast sobre eso en iVoox, pasen por iVoox o por YouTube. Firman el tratado, hacen todo esto, que esto y que el otro, y bueno, llegan al poder los nazis, ¿y quién estaba ahí metido? Göring, que era una conexión con la antigua caballería, bla, 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 ¿no? Con todo ese misticismo que tenía Richthofen. Empiezan a haber escuelas Richthofen. Hoy por hoy creo que hay un escuadrón de la aviación de Alemania que lleva el nombre de Richthofen, porque, a ver, que los alemanes lo hayan usado, no fue el único. No fue el único que han usado a Wagner, a Nietzsche. Han usado un montón, sin permiso. O sea, en este caso se acerca Göring a la madre de Richthofen, ¿no? A Kunigunde. Este Göring le dice, mira, queremos allá por el 30 y pico, ya cuando eran gobierno, 33, 34, queremos hacer un museo de tu hijo, que te, la madre estaba orgullosa de su hijo, imagínate que este que el otro, no sabía lo que iba a venir. Pero bueno, a cambio de que me des la autoría del libro que hizo tu hijo. ¿Se acuerdan del libro que había hecho él? Bueno, se seguía reimprimiendo. La madre dijo, bueno, vamos que va. Hay, creo que una tercera edición con la introducción y todo esto de Göring, en donde prácticamente habla del nacionalsocialismo, todas esas cosas de esa época. y en donde lo muestran a Manfred como que si hubiese estado vivo estaría de este lado. Cosa que los pueblos cometen ese error, ¿no? También cometen errores al tratar de pensar la existencia de un dios y de interpretar qué quiso decir ese dios. ¿Entiende? Uno lee una cosa y otro lee otra. Acá lo mismo. Si Coso estaría vivo, haría esto. Y seguramente que no. Hemos visto personajes que en su tiempo estarían en contra completamente de lo que hoy son imágenes icónicas. Tenemos a Che Guevara. Tenemos Evita, que yo seguramente si se despertaría, calculo que no estarían haciendo lo que hoy dirían que estarían de acuerdo. Pero esto ya lo usaron los alemanes, los nazis, más específicamente los nazis, con el tema de la propaganda, que esto y lo otro. Acá es donde la historia empieza a cobrar fuerza y a los chicos se le empieza a adoctrinar. Y ahí está el problema del adoctrinamiento. Y se lo empieza a poner a Manfred como ejemplo del héroe prusiano, que ay, por su patria y por esto y por lo otro, que eran superiores, se había matado 80, y muchos se alistaron en lo que todavía no era la Luftwaffe por el tema del tratado. Después se crea la Luftwaffe. Van a ver fotos de la madre cuando se inaugura el museo. Tenía que Gagarin, al final no fue, mandó un disco que se perdió en el olvido, el disco ese, ¿no? Con un discurso ahí motivacional. Manda un mensaje de texto, un mensaje de voz. La ven a la madre bautizando aviones con la bandera nazi, la bandera de la Alemania nazi, la vas a ver ahí. Y hay un problema con vivir mucho tiempo. Que además de que se van muriendo los afectos, los cercanos, nos vamos dando cuenta de cosas que no, en ese momento nos parecían buena idea, pero después, al pasar el tiempo, nos damos cuenta que no. Nos damos cuenta que fueron errores garrafales. La mamá de Richthofen nace en 1868 y muere en 1962. Con más de 90 y pico de años, 92, 93 años. Los dos o tres últimos años de su vida hace un diario en donde reconoce ciertos errores y reconoce ciertas cosas. Por eso digo, ¿no? Cómo fue usado la imagen de su hijo principalmente. Y lo que produjo esa imagen en muchos niños. Pero tenemos que alejarnos de esa imagen de la Segunda Guerra Mundial, porque no existía el nacionalsocialismo, por lo menos Richthofen no estaba en eso. El tipo era un cazador y el tipo quería cazar, salir a cazar aviadores. El otro día estaba viendo un documental y decía, a ver, la gente no entiende el valor de una de, no sé, 100 imágenes de alta calidad de despliegue de tropas enemigas, que eran lo que hacían los aviadores, los observadores. El valor que tiene eso es inconmensurable, es mucho más que uno, dos, tres caídos, aviones caídos por un piloto. Pero la gente entiende, uno, dos, tres, cuatro, cinco caídos, eso lo entiende más fácil. Y a Richthofen tenemos que ponerlo en el contexto en que estuvo, principio del siglo XX, en una de las primeras, la primera guerra moderna que hubo. Hubo otros intentos ahí, pero la primera guerra moderna que hubo fue esta, en donde se descubrieron tecnologías, se llevaron tecnologías muy nuevas, como la aviación, los tanques que salieron ahí, las armas químicas, está bien, hubo armas, pero acá ya había gas, las máscaras, la guerra contra los supercañones, y un montón de cosas que vos vas a ver, que salieron de ahí, o que se establecieron ahí. Un tema era los pantalones, si no me equivoco, la vestimenta de los ejércitos. Ha cambiado y se ha logrado el cambio porque iban vestidos como si fuesen en la guerra prusiana. Iban vestidos con esos pantalones medio rojos. Dice, ahí viene un francés, pa, y le pegaban un corcho, un pantalón azul. Y pa, corcho. Cambiemos de pantalones, muchachos. Iban con esos gorritos los alemanes que los cambian. El que vos ves en la película que usan los nazis. Entré en la Primera Guerra Mundial porque tenían esos casquitos con una puntita arriba que no cubrían un demonio. Todo eso pasa en la Primera Época Mundial, en la Guerra Mundial. Y todo eso, Manfred, tiene que tomarlo a Manfred en ese contexto. Un pibe de 24 años, 23, 24 años, 25, que está en un lugar tremendo, tremendo. Póngase en ese lugar y trate de analizar todo esto. Trate de ponerse en ese lugar por un segundo. No va a poder, porque no se puede. Pero trate de acercarse lo más posible y va a entender que esta dualidad, ¿no?, que quería mostrarlo como un caballero, pero en realidad era un cazador. El tipo era un cazador. ¿Es bueno o malo esto? No sé. No sé. No puedo juzgar a un tipo de principio de hace ciento y pico de años atrás, de hace más de 100 años, juzgarlo con la estupidez del contexto que tengo ahora. No, es una imbecilidad. Siempre decimos lo mismo. No puedo juzgarlo. Puedo tratar de entenderlo. Puedo tratar de entenderlo. Pero no juzgarlo. No, ay, era un sanguinario, ay, era un caballero. No. Fue lo que tuvo que ser, y uno en ese lugar, ¿qué hubiese hecho? ¿No hubiese hecho lo mismo? ¿O peor? Póngase a pensar eso. Por eso insisto, ¿no? Richthofen tiene esa dualidad. Todos los grandes personajes históricos tienen para nosotros siempre mortales. ¿Quién se acordará de uno dentro de 100 años? Nadie. A través, por ahí, encuentran un audio de este Pokémon Mundo. Pero nada más. Pero fíjense en cómo la imagen son usadas a través de la historia. Y el tipo no le interesaba. Ahí está escrito que no le interesaba, él quería estar en combate. Él sabía que Alemania iba perdiendo, ya en el 17 él sabía que Alemania iba a perder, no sabía cómo iba a perder ni qué tan rápido, pero sabía que ya estaba sentenciado a muerte Alemania en el 17. No vio al nacionalsocialismo, no vio el Tratado de Versalles, no vio nada, pero ya vio que ese país por el que él peleaba, y que yo no sé si también él peleaba por su país o él peleaba por su gloria. Si no hubiese medallas, si no hubiese reconocimiento, hubiese hecho lo mismo. Tal vez sí por la casa, pero en otra cosa. Así que bueno, espero que les haya entretenido. Disculpen que no hemos pasado un poquito de tema. Insisto, busquen mucha data. Hay para leer el libro de Richthofen. Lo pueden encontrar. Creo que ya por dominio ya caducó. Creo que es libre de acceso, ¿no? Se puede conseguir. Lean otras biografías, traten de ponerse en contexto, pero a mí me gusta contar historias de personajes históricos, de la persona que trae ese personaje histórico, porque detrás del Barón Rojo estaba Manfred, y todos recordamos al Barón Rojo subido en su Fokker triplano con una bufanda blanca. Espero que les haya gustado. Larga vida y prosperidad. Y que el destino no los alcance.